Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, interceded por mí. La vida humana es, sobre todo, búsqueda de sentido. Son palabras del cardenal Ratzinger. La vida humana es, sobre todo, búsqueda de sentido. Y no es que nosotros estemos perdidos en cuanto a la dirección de nuestra vida, pero también es verdad que pues es muy importante volver a reafirmar la dirección, porque muchas veces en el acontecer cotidiano se nos desdibuja o se nos pierde o nos confundimos o nos atrasamos. En este camino que es nuestra vida, todos somos viatores, tenemos un punto de inicio y un final. Hay un intervalo entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Dicen que es un instante entre dos eternidades, una eternidad que nos antecede y otra eternidad que nos sigue. Y en este instante, en este breve instante, pues hemos de encontrar todo el sentido. Volver a reafirmarnos en el sentido, tener absolutamente claro el motivo del porqué de todo, de mi dirección, a dónde avanzo. Como recordamos, el Papa Francisco, en su carta Evangelii Gaudium, habla de que solo hay dos opciones en la vida: o ser peregrino o ser errante. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues, uno sabe muy bien a dónde se dirige. Nosotros queremos ser peregrinos, estamos en peregrinación, como un peregrino que va pues a Tierra Santa o que va a la Basílica de Guadalupe, que hace el Camino de Santiago. Y un errante, que es un trotamundos, un vagabundo, alguien que no tiene claro el porqué de su existencia, o que lo ha confundido con metas secundarias, efímeras o vanas. Papa Francisco dice pues que es muy fácil como darnos cuenta cuál es la situación de una persona, si es peregrino o si es errante. Dice: algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. Y esta es como la clave para preguntarnos cuándo perdemos, preguntarle al Señor, cuándo te pierdo, cuándo pierdo tu dirección. Y va a decir, cuando de alguna manera estás dándote vueltas, cuando estás girando en torno a ti mismo, estás perdiendo el sentido, y entonces caes en un sinsentido, que es, dice el Papa, algo muy triste, porque es ser existencialmente huérfano, ya que no se tiene un hogar donde pues recobrar las fuerzas. No se llega a ninguna parte, no se avanza hacia la meta, que es la unión con Dios, la unión en Cristo. ¿Qué es lo más triste del mundo?, preguntó un discípulo a su maestro, un sabio de Oriente. Preguntaba: ¿lo más triste es estar enfermo? ¿Es carecer de salud? Pues en tiempos de pandemia sabemos que hay mucha publicidad y también lo hacen las compañías de seguros, ¿no? Lo más valioso que tienes es tu salud, dicen, cuida mucho tu salud. O lo más triste es no tener amor ni ser amado. Sí, es algo muy triste no saberse amado, no, y no amar. Pero lo que es más triste de todo es haber llegado al final con la existencia fracasada. Lo más triste de todo es haber tenido una vida inútil, una vida que no llegó a ningún punto, que estuvo dando vueltas sobre sí mismo y no avanzaba en el camino, o no avancé un día, otro día, o un año y otro año, en el sentido de mi dirección hacia esa meta fundamental que es mi ser en Dios, mi unión con Dios, mi transformación en Cristo, mi amor absoluto e incondicional al Señor. Pues dar vueltas, hay muchos ejemplos, como sabemos, de personajes en el Evangelio que nos especifican esto. Típico ejemplo de peregrinos, pues son los magos de Oriente que han visto una estrella. Hemos visto su estrella, la estrella del rey, su estrella, entre todas las estrellas hemos visto su estrella y esa estrella seguimos. Y nos ponemos muy preocupados cuando perdemos esa estrella, porque toda nuestra peregrinación se explica por esa estrella. Y nos ponemos muy contentos cuando volvemos a recuperar la dirección. Y todavía hay más cuando decimos: es que esta estrella se posa en esta casa, y entonces nos está señalando al rey, aquel que vinimos a buscar, aquel que por el que dejamos todo. Y yo otra vez tengo que aclarar mis ideas, porque efectivamente puedo tener como el contraste en aquel que no es peregrino, sino que es errante, que es Herodes. Herodes que no tiene otro fin más que sí mismo, que le da rienda suelta a su afán de poder, de placer, de riquezas, que mata a los niños, que no le importa hacer ningún destrozo con tal de seguirse dando vueltas a sí mismo, y al final no consigue nada. Eso es lo triste, la vida fracasada, no llegó a nada. No llegó a nada, ni siquiera encontró al Mesías y fue burlado por los magos y terminó su vida, como hablan los Hechos de los Apóstoles, de una manera terrible, siendo presa de la desesperación y siendo comido por los gusanos en medio de unos terribles dolores. Y por eso otra vez decimos: Señor, yo quiero no perder tu estrella, quiero seguir caminando siempre en tu dirección, quiero no dar vueltas, no perder el tiempo, ayúdame a no perder el tiempo. Dice don Javier que en cierta ocasión San José María le dijo una cosa muy sencilla, pero muy, no sé, como determinada: yo quiero que mi día y mi noche sean enteramente para Dios. Pues era su afán. Y lo tenía muy claro y sabía perfectamente de qué se trataba esta existencia, que mi día y mi noche sean enteramente para Dios. Eso es lo que yo quiero. Pues ayúdanos a todos, Señor, a que volvamos a tener como muy clara esta conciencia de decir: un año más, ha transcurrido un año, o un mes, o una semana, o un día, y poder preguntarme: ¿estoy avanzando en mi camino hacia ti? ¿En mi unión contigo? ¿Voy a ti? o me estoy enredando muchas veces en cosas que me hacen dar vueltas y vueltas. No sé por qué me estoy acordando de la zona de satélite, ¿verdad? Hace mucho que no voy por satélite y tampoco conozco muy bien, y siempre que iba me daba miedo porque es muy peligroso ir a satélite si no conoces satélite, porque si te metes en un circuito, pues lo que vas a hacer es dar vueltas. Y parece que estás avanzando, pero regresas al mismo punto. O sea, no tuvo caso toda la gasolina que gastaste o lo que sea, porque pues estabas en un circuito. No me sirvió avanzar. Pues girar siempre en torno a sí mismo sin llegar a ninguna parte. Por eso decimos, venimos a volver a las ideas fundamentales, a las ideas claves, a buscar a Cristo, a encontrar a Cristo, a amar a Cristo en mi interior, que es donde estoy con Cristo. Por eso quizá otro icono que podría servirnos para estos días es María de Betania, que está simplemente sentada a los pies de Jesús, llenándose de su presencia y llenándose de su palabra. Y yo pues estoy invitado a hacer lo mismo, a decir, este es el modo como quiero que vivas, y te voy a dar esta oportunidad verdaderamente maravillosa y única, de que a través de que no tengas otra cosa que hacer más que estar a mis pies y escuchando mi palabra, evita que pues como que te salgas y te metas a cualquier ronda que te saque de mí y que te impida decir, no, yo sé que mi vida es lineal. No es verdad lo que dicen los griegos, que la vida es circular, que es el eterno retorno, que todo termina y vuelve a empezar de nuevo. No es cierto. O sea, yo parto de un punto y llego a un destino, y todo mi itinerario es avanzar en esta dirección. Aquel que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Aquel que me ama, lo central, como sabemos, pues sí, Señor, yo te amo. ¿Cuánto te amo? ¿O te amo más? ¿O te amo más hoy? ¿O te amo más con esta contrariedad? ¿O te amo más en estas nuevas circunstancias de mi vida, de las que sean, o en esta nueva circunstancia de la sociedad o del mundo? ¿Te he amado más? Y así te voy a dar toda la gracia para que me ames más estos días, pero necesito pues que hagas un esfuerzo, pues quizá podríamos decir por no ser superficial, por intentar eso que es realmente difícil, porque es muy difícil ser una persona profunda, ser una persona que viva en el recogimiento interior. Es muy difícil, más como sabemos en esta época pues hipertecnológica o de la imagen. Pero dice que nosotros somos su morada, y que por lo tanto pues tenemos que aprender a decir, métete y evita el riesgo de ser superficial. Porque si no evitamos el riesgo de ser superficiales, pues podríamos acabar teniendo una vida así, como carente de sentido. Este instante entre dos eternidades resulta que no se aprovechó. Y de ese instante depende la eternidad del futuro. La del pasado, pues es una riqueza que yo recibo, sobre todo pues toda la historia de la salvación, toda la redención, toda el cristianismo. Pero lo que viene después depende de lo que haga en este instante. Y recordamos cómo el Papa Benedicto tiene, supongo que sigue teniéndolo como patrono a San Agustín. Y dice que él siempre se sintió particularmente cercano. Yo creo que se identificaba mucho con San Agustín, pero sobre todo por ser una persona profunda. Como la frase que acabamos de leer, la vida humana es ante todo, sobre todo, búsqueda de sentido. Y dice, quiero subrayar una vez más un aspecto importante de su experiencia humana y cristiana. Actual, en nuestra época, en la que parece que el relativismo es paradójicamente la verdad que debe guiar el pensamiento, las decisiones y los comportamientos, como diciendo, da igual, o sea, tú flota, ¿no? Ya había un político mexicano que estaba ministro en un sexenio y en otro sexenio, y que le mandaron, ¿cómo le hace usted? Pues que yo nado de un muertito, o sea, simplemente floto. Bueno, pues hay mucha gente que está así, ¿no? Como sobrevuela o flota. San Agustín fue un hombre que nunca vivió con superficialidad. La sed, la búsqueda inquieta y constante de la verdad, es una de las características de fondo de su existencia, no la de las pseudo-verdades, incapaces de dar paz duradera al corazón, sino de aquella verdad que da sentido a la existencia y es la morada en la que el corazón encuentra serenidad y alegría. La morada interior, el yo profundo, el saber estar a solas con nosotros para poder encontrar aquel que nos habita, aquel que vive en nuestro interior. Su camino no fue fácil. Creyó encontrar la verdad en el prestigio, en la carrera, en la posesión de las cosas, en las voces que le prometían una felicidad inmediata. Cometió errores, sufrió tristezas, afrontó fracasos, pero nunca se detuvo, nunca se contentó con lo que le daba solo un hilo de luz. Supo mirar en lo íntimo de sí mismo y, como escriben las confesiones, se dio cuenta de que esa verdad, ese Dios que buscaba con sus fuerzas, era más íntimo que él mismo. Había estado siempre a su lado, nunca lo había abandonado, y estaba a la espera de poder entrar en forma definitiva en su vida. Pues esa es la invitación, esa es nuestra tarea, de no ser personas superficiales, no caer en las pseudo-verdades. Ser capaces de advertir a base de mucha oración. La mucha oración nos abre la cabeza, nos abre el corazón, que estamos habitados, de que Dios es más íntimo a nosotros que a nosotros mismos y que siempre ha estado a nuestro lado, como diciendo, bueno, una cosa que no te hayas dado cuenta, pero siempre he estado contigo. Nunca te he abandonado, ni aunque no me has hecho caso muchas veces, o aunque me hayas dado la espalda, sigo esperándote. Tengo esta capacidad ilimitada de esperar. Pues esa es la recomendación, como sabemos, de siempre. Recógete, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Recógete. Ya venimos muy acelerados o cansados o turbados o enojados, nerviosos, preocupados. Bueno, es decir, deja todo. Ojalá que sea esta tu ilusión, esta de San José María, ¿no? Quiero que mi día y mi noche sean enteramente para Dios. Mi día, todo mi día y toda mi noche. Todo mi día y toda mi noche. Las 24 horas de los 7 días, de las 52 semanas, todo mi día y todo mi noche, y toda mi noche, enteramente de Dios, para Dios. Esta es la puerta angosta de la que habla el Evangelio. La puerta angosta porque son pocos los que dan con ella. Nosotros somos testigos, somos garantes, es decir, de estas verdades. Aquel que me ama cumplirá mi palabra, vendremos a él, haremos en él nuestra morada. La puerta angosta porque son pocos los que dan con ella. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos los que van por ella. Pues sí, muchos los que van por la puerta ancha de la perdición. Sí, qué barbaridad, qué responsabilidad, porque a mí Dios me ha dado la oportunidad de entrar por la puerta estrecha. Sé cuál es la puerta estrecha. Sé que no está fuera, que el sentido no lo voy a encontrar, pues no sé, en los gurús o en la ciencia o en lo que sea, lo voy a encontrar en el fondo de mi corazón, donde Dios ha querido establecer su morada. Dice Francisco de Osuna en el tercer abecedario espiritual: el principio del recogimiento es la puerta angosta, por la cual solo Dios cabe, y nuestra alma, que se trabaja de entrar con Él solo. No hay nadie más, ni nada más. Ayúdame, Señor, Espíritu Santo, sácame del interior todos mis malos huéspedes que constantemente se me meten. Soy lo que sea, coleccionista de agravios, soy de ideas obsesivas, soy muy sentido, soy muy preocupón, soy muy exterior. Bueno, pues la puerta angosta, solo entra Dios y el alma sola. Ahí solo cabe. Solo Dios y nuestra alma se trabajan de entrar con Él solo. Pues el principio de todos los males es la distracción y el derramamiento del corazón. Y todos los que van a la perdición eterna entran por esa puerta muy ancha. ¿Cuál es el principio de todos los males? La distracción y el derramamiento del corazón. Más o menos aquí dice Santo Tomás de que, pues, que el principal enemigo de la fe es la curiosidad, ¿no? El estar llenándonos de cosas inútiles. La distracción y el derramamiento del corazón. Cuando se preguntan los pedagogos, los directores de escuela, en los centros de San Rafael, ¿cómo le hacemos para que la gente tenga vida de oración? ¿Cómo le hacemos para que no tengan adicciones a los artilugios electrónicos? ¿Cómo le hacemos para que no estén todo el día en el teléfono? Pues que se encuentren aquel que les va a dar mucho más, los va a hacer mucho más felices, los va a llenar, les va a encantar estar con Él, van a disfrutar de esa presencia. Entonces el teléfono les parecerá pues una cosa necesaria pero estorbosa, o sea que, no sé, que me impide tener más cosas en mi bolsa porque ocupa mucho lugar, además me calienta mi pierna. Todos los que van por la perdición entran por esa puerta muy ancha, por esa puerta de la distracción. Entran muchos. Entrad por la puerta estrecha del recogimiento. Pues guarda mi palabra, aquel que me ama guarda mi palabra, la guarda dentro, la guarda en su corazón, la interioriza, está atento, está vigilante, no cae en el relativismo. Busca la, podemos decir, la verdadera verdad, no las pseudo verdades. Y por eso venimos a eso, a recogernos, a estar atentos, a estar vigilantes, a saber que nos habla, que Él nos habla de continuo. Que esas palabras, dice Camino, esas palabras que te han herido en tu oración, grábalas en la memoria. A lo mejor también escríbelas. Te han herido. Dios te ha hablado, te hablará continuamente. Tu palabra la quiero guardar en mi corazón. ¿De cuántas cosas podemos platicar en estos días? ¿Cuántas cosas tendrás que decirme? ¿Cuántos, pues, impulsos, cuántas emociones? Pues que nada nos impida, abre nuestro corazón. Que no me revele, que esté en la verdad. La otra leía de la pastoral de niños. Y decía, pues, que los niños suelen acusarse de dos pecados fundamentales, que es decir mentiras y ser desobediente. Y si hay que hacerles caso, porque los niños son muy sabios. Y esas dos cosas, la mentira y la desobediencia, son precisamente las características de Satanás. Satanás es mentiroso. En la primera mentira la dijo Satanás y desobedeció a Dios. Por eso la sensibilidad de los niños, yo sé que a lo mejor de los 50 que van a pasar, los 50 van a decir lo mismo, posiblemente, pero hay que darles, digamos, como el crédito de que aquello que están diciendo es muy importante, porque efectivamente su sensibilidad les hace darse cuenta de que eso no es de Dios, la mentira y la desobediencia, el non serviam. Aquel que me ama, no hay amor como el amor de María, nadie guarda como ella la palabra de Dios, nadie está habitada como María, nadie tiene más claro el sentido de su existencia en su Hijo, nadie busca como ella la unión. Pues que nos acompañe, que venga con nosotros, que estemos muy cerca de ella, que nos consiga las gracias como medianera de todas las gracias, que nos enseñe, que sea nuestra maestra, que nos dé lecciones, que nos dé su sensibilidad, su finura de alma, pues para que podamos efectivamente escuchar a su Hijo, guardar su palabra y encontrar y vivir en cada momento este sentido de nuestra vida para el que fuimos creados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.